Para el protocolo.
Bueno, estamos grabando entonces.
Estamos grabando. Bienvenidas a Artistas en sus propias palabras, edición Fernando. Y como es tradicional de estos eventos, lo primero que vamos a hacer va a ser leer tu extensa biografía, que le corté un párrafo, que es el párrafo de los premios y las exposiciones.
Justo ese párrafo.
Porque bueno, eran 4 y yo tuve que decidir 3. Así que ahí voy. Deseenme suerte. Fernando Barrios nació en Montevideo el 14 de enero de 1968. Entonces sos capricorniano.
Capricornio, por supuesto.
Conocido en el ámbito artístico como Ferba, es un artista visual, docente y psicoanalista cuya práctica transita de manera híbrida entre la instalación, la videoinstalación, la performance y la escritura. Su producción artística y teórica se caracteriza por combinar la experimentación formal con una aguda reflexión conceptual, abordando de manera recurrente temas vinculados al cuerpo, la identidad, el deseo, la disidencia y la deconstrucción de los discursos oficiales a través de lenguajes visuales, textuales y sonoros. Su labor intelectual y artística se despliega en una intensa participación institucional y colectiva. Integra el staff de la Fundación de Arte Contemporáneo FAC, es colaborador en la sección Campo Contemporáneo de Cultivarte y reseña literatura en la sección Legenda de la revista Relaciones. En paralelo a su práctica clínica, como miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis de París, hice lo que pude, coordina el espacio Zona Degenerada, forma parte del comité editorial de Ediciones Justine, ejerce como docente en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano de México y se desempeña como asesor de tesis doctorales en el 17 Instituto de Estudios Críticos de México. Asimismo, investiga los cruces entre psicoanálisis y espiritualidades no católicas dentro del colectivo ORI. El reconocimiento institucional a su obra gráfica y conceptual se consolidó en el año 2016, cuando obtuvo el Premio Nacional de Artes Visuales Octavio Podestá, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura. Este galardón le fue concedido por su instalación Extravagancia de Venus, que aquí tenemos, una pieza emblemática que fue exhibida precisamente en estas salas del Museo Nacional de Artes Visuales y hoy venimos a discutir. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias, querido público.
No, muchas gracias al museo, a Fabiana, a Sebo y a toda la gente del museo, que además han tenido que alimentar la obra, porque esta obra come lucecitas y sonido y demás, y eso hay que estarlo reactivando todo el tiempo.
Y bueno, este ciclo de conversaciones siempre surge con una primera pregunta que tiene que ver cómo que le preguntamos a las y los artistas que nos describan el momento de creación de la obra. ¿Qué estaba pasando alrededor de esta creación? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo fue después de hacerla? Así que, adelante.
A ver qué me acuerdo. En el 2015 habíamos hecho una muestra en la Engelmann Ost que se llamó Arte Degenerado. Yo ahí había estado como curador de la obra, en esa ocasión la muestra participaban Fabricio Guaraña, Claudia Mera, Carolina Sobrino, Yudi Yudioco y María Máscaro, exacto. Esa muestra fue importante, bueno, por lo menos para mí, porque Arte Degenerado tenía que ver, era como una especie de provocación en relación a aquella famosa muestra en que los nazis quisieron como condenar el arte no ario, no puro, etc. Y en este caso Degenerado tenía más que ver con un corrimiento respecto del género. En esa muestra yo había querido hacer una esvástica de dildos y no me dejaron. Además se hizo en un lugar connotadamente judío, entonces también se corrían riesgos en ese momento importantes. Bueno, en cualquier momento. Esta obra vino al año siguiente, en realidad Yo estaba trabajando con Fernando López Laje en curadurías individuales, en clínica individual con él, y lo que tenía era como la idea de hacer algo que pusiera en cuestión, entre comillas, lo femenino, es decir, eso que desde la teoría se llama el sujeto político del feminismo, ¿no? Y entonces, justo venía de ver Paris is Burning, que es este documental de Vogue, de las comunidades afro y latinas en Harlem, en Estados Unidos, que generan casas sustitutas de gente que es expulsada de su casa por la disidencia sexual. Y además me parecía que en ese documental se cruzan además otras opresiones como la raza, la clase, y siempre han sido esos temas que a mí me interesa trabajar. Venus Extravaganza en realidad es una mujer trans que aparece en el documental y que al poco tiempo después es asesinada, y es asesinada por digamos por un percance que tiene que ver con una confusión, es decir, quien un hombre que se acuesta con esta mujer descubre que no es una mujer biológica, eso le provoca una ira, bueno, por lo menos para mí difícilmente comprensible, y la termina asesinando. El nombre me parecía sumamente fuerte, potente, Venus Extravaganza, y entonces como una suerte de homenaje a ella, pero no solo a ella, sino a todas las mujeres asesinadas en los feminicidios, transfeminicidios, que además en esa época y aún hoy siguen siendo muchos, así empezó la idea. Después la idea se fue nutriendo a partir del trabajo con los significantes. Bueno, extravagancia tiene que ver con algo que está fuera y que además vaga, que se corre, que se mueve. Y a mí me parece que justamente el género es una cosa que está siempre corriéndose, desplazándose, nunca hay un lugar definido. Por eso la obra incluye diferentes intentos de localización fallida de la mujer. Entonces la obra incluye desde figuras de mujeres de mi familia, hasta íconos cinematográficos, hasta El origen del mundo de Courbet, en fin, y objetos que supuestamente remiten a lo femenino. Y además tiene adelante una banda mortuoria que dice todos heterosexuales y capitalistas, que para mi gran sorpresa, yo pensé que era una provocación que iba a provocar cosas, nadie aludió en los comentarios de la obra, nadie aludió a esa banda, con lo cual yo me quedé bastante frustrada, pero una amiga me dijo, bueno, pero justamente si no se puede decir nada es porque eso genera un impacto, no es que no genere nada, sino que quizá hay algo ahí que, de lo que no se puede hablar, no por ahí.
Interesante eso que contabas. Bueno, sí. Ahora que me voy a desviar un poco, pero necesito hacer un comentario, que en los últimos meses que estuvimos conviviendo con la obra, respondiendo preguntas, reformulando, devolviendo cosas para adelante, porque la gente interactúa mucho con la obra, desde gente que mueve cosas para atrás, ¿no? Porque piensa que no hay que verlas, hasta gente que pregunta por qué dice, sobre todo los niños y niñas, preguntan por qué dice todos homosexuales y capitalistas. Muchos niños que están aprendiendo a leer me preguntaron eso. Se ve que ese interés, ¿no?, de la primera alfabetización es cómo lo leo y qué significa.
Sí.
Así que funciona.
Funciona.
Capaz que 10 años después funciona.
Sí, sí.
Bueno, y nos hablaste de lo que estaba pasando en el momento. Cómo esta obra, obviamente, gana el premio. Hay un punto de inflexión en tu práctica. ¿Cómo sentís que influye en lo que pasa después?
Yo, dos cosas que me olvidé de decir. Una, que también la obra incluye una frase que tiene que ver con la, vamos a hacer buenas y decir, con la dificultad de la izquierda uruguaya para considerar que el único sistema de opresión no es la clase, que dice la homosexualidad es una debilidad ideológica. Es una frase que yo escucho en una asamblea del MLN, al que pertenecía en ese momento, y que además de si no fuera terrible, es muy absurda. ¿Qué quiere decir una debilidad ideológica asociada a la homosexualidad? Bueno, en fin, y que generó mucha reacción en mis antiguas y antiguos compañeros de militancia política, porque me decían, bueno, no, eso no se dijo, vos lo escuchaste, bueno, lamentablemente se dijo y lo escuché. Pero aparte no es nada tan extraño. Quienes hemos trabajado en ambos campos, el campo de la disidencia y desde posiciones más de izquierda, siempre hemos señalado eso. Bueno, ahora va a venir Pancho Casas, una de las yeguas del apocalipsis, y ellos siempre marcaron la homofobia y la dificultad del Partido Comunista Chileno, pero no solo de la izquierda en general, para hacer lugar a la disidencia sexual. Y lo otro es que cuando apareció este premio, uno de los del jurado era Cuauhtémoc Medina, y a mí me interesaba mucho que Cuauhtémoc viera la obra, porque habíamos estado trabajando en el MUAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de México, sobre psicoanálisis y decolonialidad. Entonces yo sabía que Cuauhtémoc tenía una mirada política que a mí me interesaba sobre la obra, y en realidad creo que la obra también le fue muy bien por Cuauhtémoc, que creo que incidió mucho esa mirada. Tú me decías qué efecto tuvo esta obra.
Una cosa que no hablaste, sí, de la obra, del sonido.
Es verdad. La obra tiene sonido, tiene un mantra muy inespecífico, digámoslo, está puesto así, pero que tiene que ver con... Es un guiño un poco enrevesado, capaz que un poquito encriptado, pero tiene que ver con la idea de que lo identitario se produce por la repetición, por la reiteración, por lo iterativo, por lo performático, que produce una cierta consistencia que en realidad es imaginaria, en este caso de la identidad femenina. Y lo otro es un texto de Néstor Perlonger que se llama Cadáveres. Néstor Perlonger es un fundador del Frente de Liberación Homosexual en la Argentina, bueno, sociólogo y artista, por supuesto, y poeta. Y el texto lo que repite todo el tiempo es también de manera iterativa: hay cadáveres, hay cadáveres. El texto de él originalmente refiere a los cadáveres de la dictadura, ¿no? O de las dictaduras latinoamericanas, pero a mí me parece que en esta época los cadáveres son otros, pero seguimos estando rodeados.
Se apilan,
exacto. ¿Y qué influencia tuvo en mi obra esa nota? Yo creo que mucha. Una, porque me sorprendió mucho la reacción, tanto que ganar el premio como la gente que reaccionó mal, por el tipo de comentarios, no sé, gente que dijo, gente del campo del arte, ¿no? Estamos hablando de artistas y en muchos casos de artistas disidentes, en sus como práctica sexual, no sé si políticamente tanto. Dijeron de la obra que era una basura, me acuerdo que alguien dijo Altarcito y Umbanda, como si fuera un insulto, ¿no? Que era kitsch. Bueno, yo había querido buscar justamente todo eso, entonces en realidad me causaba gracia porque eran casi como elogios. Bueno, una barroca, bueno, a mí me interesa muchísimo lo neobarroso, así que bueno, muchas gracias. Pero en realidad no me lo tomé tan bien. En el momento me angustió, no me cayó tan bien, sobre todo viniendo de la propia comunidad disidente. Y después gente que dijo, pero ¿cómo puede ser? Yo hace, no sé, 25 años que me presento al Premio Nacional y nunca lo gané. Bueno, yo qué sé, no sé. Pero digo, en ese sentido también fue como una especie de acicate, como de hacerme pensar que quizá algo ahí se había movido, que no era lo ¿cómo decirlo?, a lo que estábamos habituados. A mí me parece que el arte contemporáneo uruguayo muchas veces es muy pro, busca mucho la factura muy prolija, muy bella en los términos en que la contemporaneidad subsiste algo de eso. Y a mí me parece que lo de colonial y lo sudaca también tiene que ver con justamente con renunciar a esa pretensión eurocéntrica de justamente de belleza, de su
otras bellezas.
O mostrar otras bellezas, ¿no? De lo sucio, de lo pobre. Y eso me siguió marcando en el resto de las obras. Hace un ratito les comentaba una obra que hice que estuvo en el Premio Montevideo, que se llamó Artista de Mierda, donde le pedía amigues, acá hay dos que creo que sí, o no, algunas veces también, que hicieran caca en unos frasquitos. Obviamente que es un guiño a la obra de Piero Manzoni, pero con varias diferencias. Una, que era caca de verdad, y la otra, que la obra de Piero Manzoni se cotizó cada uno de los tarritos en el valor oro lamentablemente no lo logramos. Pero lo interesante, por ejemplo, ahí, que me hizo pensar también justamente esto del cruce de las diferentes opresiones y subalternidades, yo les pedía a las artistas y los artistas amigues que se definieran, era un juego, ¿no? Obviamente que se definieran en relación a sexo genéricamente, en relación a la clase y a la raza, y por ejemplo nadie puso nada respecto de la clase. Entonces, las obras también son como aparatos de investigación donde uno descubre cosas, ¿no?
O sea, vos les hacías como un cuestionario.
Sí, les pedía,
y esa parte no la rellenaban.
No ponían nadie, ellas podían elegir entre poner algo referido a cómo se identificaban respecto a la clase, al sexo género o a la raza, y casi todo el mundo elegía sexo género, y no, o raza en algún caso, creo que uno.
Pero no se podía hacer las tres cosas.
Se podía cualquier cosa,
ah,
okay. Sí, era un juego muy abierto.
Eso. El nombre de la persona y tres categorías que te
componían. Exacto.
Y Lucía, que esa chica, hombre blanco.
Claro, y alguien puso hombre blanco, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en esa uno hace obra y después lo que pasa, los efectos, hace que también uno desvíe de la práctica, ¿no?
Por supuesto, obvio. Sí. Bueno, y hablamos un poco de las críticas, y está por ahí el catálogo del premio también, sí, para que todos lo vean. Una de las cosas que hablamos, porque nosotros preparamos esta charla, no se piensan que caímos acá así. Es como, o sea, está el contexto de la crítica y después está el contexto del premio, ¿no? Me imagino que en ese premio esta obra era distinta también de lo que había.
Sí.
¿Y cómo fue esa parte de la experiencia? Que no es necesaria desde el exterior, sino desde el interior del premio, ¿no?
Yo no sé si hubo antes un premio nacional explícitamente queer, no lo sé. Tengo sospecha de que no. Entonces, para mí adquirió una dimensión política que va mucho más allá de que la obra fuera mía. O sea, me pareció importante sobre todo por eso, ¿no?
Claro.
Y además todas estas características que decíamos, que no sea una obra que uno diga bellísima, facturada de manera perfecta, sino justamente mostrando la hilacha, mostrando la hilacha, me acabo de enterar que es un dicho antisemita, pero bueno, mostrando las costuras, lo imperfecto, lo pobre, la muerte, la violencia, la relación al poder, Entonces, para mí significó como una gran responsabilidad, porque además, claro, en el imaginario, después que uno gana un premio, se supone que tiene que seguir haciendo cosas y que tiene que estar buena, no puede hacer, nada, eso desde lo subjetivo personal, pero también me significó otra posibilidad de diálogo con las y los artistas de locales, la posibilidad de conversar otras cosas, de hablar otras cosas, de incluir mis preocupaciones también en la escena local. Me estaba acordando que mucho antes estuvo Movimiento Sexy, me estaba recordando, por supuesto que cosas queer y disidentes ha habido en el campo del arte, no es que esto sea lo primero ni mucho menos. A mí igual me parecía importante presentar esta obra a un premio nacional, me parecía casi un absurdo, ¿no? O sea, en realidad jamás me imaginé que pudiera ganar el premio, ¿no? Pero creo que significó como una responsabilidad política respecto a lo que hiciera después, y entonces cuando ahora el museo saca la obra a luz, ¿no? y la pone nuevamente a consideración, ahora no de un jurado, pero ni más ni menos que del público, la verdad que me conmocionó, y las cosas que me fueron contando, como vos contabas, de las visitas y de las niñas y los niños y las maestras y el público en general, me parece que nada, resignifica la obra.
Sí, llama mucho la atención, ¿no? En el contexto del museo, que esta obra que es instalativa, que tiene sonido, es atractiva. Vos decís que tiene otros criterios estéticos, pero en realidad funciona muy bien. Entonces, bueno, y otra de las cosas de las que queríamos hablar es cómo tu práctica psicoanalítica y estudios se integra, ¿no?, con la práctica artística, que es algo particular e interesante, y también desde el aspecto de la decolonialidad en el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Que creo que, bueno, Cede hizo un comentario cuando estábamos preparando que no lo puedo repetir.
Así hay que repetir.
No, pero no se lo voy a... O sea, lo dejé hacer vos.
No, en relación a Lacan como psicoanalista, por un lado, ¿no? Pero como paciente, esta persistencia del síntoma como emergente, sí, a través de la obra, era una forma de trabajar con el síntoma o de alguna manera de elaborarlo, ¿no?
Es buenísima la pregunta. A ver, ¿cómo lo digo? A mí me costó mucho entender que lo que yo hago es como... Es un exceso decirlo así, pero en algún sentido es como lo mismo, ¿no? Por diferentes vías o diferentes registros. Me viene esa frase de Foucault de que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Bueno, esto sería como algo así, nada más que sería de mis propias guerras personales o íntimas o no tan íntimas. Ahí yo creo que hay también un aprendizaje de los feminismos, ¿no? Cuando los feminismos dicen lo personal es político, ¿no? Y yo digo lo singular también es político, es decir, no hay nada tan personal ni tan singular que una vez que sale a la luz y a la escena pública no adquiere una dimensión que incluya a otros y otras y otras, ¿no? Entonces, quizás sea demasiado decir de que mi análisis de muchos años, de 21 años, arriba de un diván, se haya continuado en las obras, pero yo creo que algo de eso sí. No necesariamente de que el análisis no haya terminado cuando terminó, pero sí que hubo una cantidad de cosas y de restos. Yo en cada obra, esto lo he conversado con amigas muy cercanas, en cada obra... hay una referencia o a mi madre, o a mi padre, o a mis hermanas, hermanos, o a algo que yo viví. Es decir, tiene una dimensión, yo en un momento le llamo genealogía subjetiva, tiene una dimensión subjetiva que a su vez a mí me parece que puede tener un interés más allá de mí, porque tampoco se trata
claro,
de
eso, ¿no? Porque lo pones a disposición del público.
Exacto, ¿no? Eso. Entonces yo creo...
Y hay ahí un acto transformador también, ¿no? Porque eso. Lo ofreces,
eso.
Es como una ofrenda. Y eso ya va... Sí. Es un paso más allá.
Exacto. Claro. Y porque además te vuelve algo,
claro,
¿no? Que de repente no es lo mismo que te diría un analista.
Claro, claro, sí, sí.
Entonces, la decolonialidad del psicoanálisis es algo muy difícil, porque además el psicoanálisis tiene un origen europeo, muy europeo, y la decolonialidad del psicoanálisis lacaniano todavía más difícil, porque tiene un origen francés. Los franceses ni siquiera entienden mucho de qué les hablamos cuando hablamos de colonialidad, aunque le contaba ahora hace un ratito, en enero de este año, me invitaron a París a hablar en la universidad, en París 7, y yo fui a hablar justamente de psicoanálisis y de colonialidad. Y la verdad es que cuando fui pensando, y mostré obra también, porque eso también me parece interesante, cuando hablo de psicoanálisis también mostrar obra visual para mostrar que en realidad hay un entramado ahí que me atraviesa a mí, claro, que atraviesa buenísimo. Todos los campos, ¿no?
No es solo para este lado, es para el otro lado
también. Es para el otro lado también. Pero para mi gran sorpresa, yo pensé que les iba a hablar a estudiantes franceses y que no iban a entender mucho de qué se trataba la decolonialidad y demás. Y para mi gran sorpresa, la mayoría absoluta del seminario era del sur global, ¿no? Es decir, era gente asiática, gente africana, gente de América Latina, etcétera. Entonces, no solo sabían perfectamente de qué les hablaba, sino que ellas y ellos mismos me contaron las dificultades que tenían de estar viviendo en París y de analizarse con analistas franceses que no entendían, claro, sus cuestiones. Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero bueno, un poco por ahí.
Sí, sí, no, pero y, bueno, la respondiste, sí, okay. Las dos preguntas respondiste. Bueno, y una de las cosas que queríamos hacer, una de las cosas que queríamos hacer era leer un poco de poesía dentro de este contexto. Contanos de dónde viene esto que vamos a hacer ahora.
A ver, estos dos son los dos últimos libritos que saqué, y acá también se puede ver el cruce entre, bueno, psicoanálisis y arte, entre otras cosas porque las imágenes que pueblan los libros son del artista amigo Beco, que lo que hace es intervenir con inteligencia artificial en degenerar psicoanálisis. Parte de obra plástica mía, y en función Lacan, lo que intervino con inteligencia artificial fueron poemas míos también. Intervenir quiere decir que uno le da a la inteligencia artificial esa info y la inteligencia artificial lee eso a su modo, ¿no? Es bien interesante porque una de las cosas que a mí me interesa mucho es todo lo que hace caer a lo humano de ese lugar de excepcionalidad y de supuesta superioridad. Y una de las cosas que los humanos creemos que nos hace superiores es que tenemos una capacidad de lenguaje y semiótica, y que solo los humanos, bueno, nada más alejado de la realidad, cada vez descubrimos más seres semióticos, y la inteligencia artificial misma es un ser semiótico y que nos lee a su manera, lo que devuelve no siempre nos encanta, ¿no? Pero bueno, nada, eso. Entonces, el de generar psicoanálisis tiene poesía. No, perdón, de generar psicoanálisis tiene textos míos que no sé si son poéticos o de prosa poética. Y función Lacan, sí, explícitamente tiene poesía. Bueno, leemos algunos así al azar. Todos se llaman desnacidos. Desnacer una y otra vez, en muecas aprendidas, ensayadas, en la eterna soledad de la mentira, acabar gozoso de afanes incumplidos. Ese creo que era desnacido 6, después tenemos, no, ese era desnacido 4, desnacido 6, de un milagro barato, pero cierto, tan cierto, como Adán y la serpiente, la incierta Eva observa obscena y tan bella. Acá de vuelta surge lo de Eva, lo de Venus, ¿no? Pero también incierta, ¿no? como inubicable, inlocalizable, en fin. Y en aquel, el de generar psicoanálisis, hay un textito que a mí me parece que dice bastante de estos cruces. A ver si lo encuentro. Acá. Se llama Degenerar, dice: siempre supe de lo excéntrico, del desfasaje, de la no coincidencia, de la contradicción, de la imposibilidad de convencerme de algo, de la sospecha sobre todo, de una intención irrevocable de torcerlo todo, de desviarlo, de darme vuelta como una media, de ponerme en la vereda de enfrente del acuerdo, de la asfixia de cualquier nosotres, de la posibilidad de que habitemos mundos paralelos, solo imaginariamente unidos por una misma lengua, que nada garantiza más que el equívoco, de la extrañeza constitutiva de todo y de mí mismo, de que no hay sino bellos monstruos travestidos de feas normalidades, que la excepción es la regla y que lo sabemos y no lo decimos, no lo diremos. Esto fue una muestra que hice en la Alianza Francesa, que se llamó Lo que no diré. Y lo que hice ahí, hablando de obras, lo que hice ahí fue instalar visualmente un libro. Es decir, era un libro con textos muy breves que estaba instalado en la sala, entonces el público iba como recorriendo la sala leyendo el libro, digamos, ¿no? Y además tenía un video con Luisio Díaz, como performer, que lo que hacía era bailar con el hula hula, y atrás había el sonido de que ponían durante la dictadura militar, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esa marcha, ¿no? Que escuchábamos siniestramente cuando hacían algún comunicado en la dictadura, ¿no? Pero nada, eso.
Bueno, muchas gracias por compartir.
Gracias
todo
a ustedes.
Esto. Ahora es el momento de abrir a preguntas del público. Así que si hay preguntas, anímense.
Más que preguntas, que comparta un poco, porque cuando se presentó en general psicoanálisis, fue una apuesta que completó todo eso, por tanto de lo que pasó en el
año.
Muy interesante, es como que une la obra estática, digamos, con toda una dinámica que se desarrolló en el libro, que fue la gran puerta.
Muchas gracias. Sí, la presentación de General Psicoanálisis se abría con una perfo que ahora estoy dudando cómo se llamaba. ¿Tenía nombre?
No, era un colectivo, Casa
Cogida. Era un colectivo de Casa Cogida, que habíamos hecho una perfo también, no sé si fue antes o después, bueno, sí, antes, Casa Cogida fue antes, y era como una perfo, no sé, BDSM, con una especie de puesta ahí, bastante provocadora, y que incluso generaba un cierto temor al entrar a la gente, ¿no? Porque había gente, bueno, con látigos y máscaras y gozando sexualmente. Creo que lo que más miedo da a la gente es el goce sexual. y después la presentación también fue, las tres personas que presentaron también fueron muy performáticas, ¿no? A mí lo que me impresiona es que cuando, digo esto porque quienes no pertenezcan al campo de psicoanálisis capaz no saben, pero el campo de psicoanálisis es un campo súper serio, burgués, aséptico y aburridísimo. Entonces estas cosas no son nada comunes en el campo de psicoanálisis, ¿no? Y las tres personas que presentaron, a su modo, performaron la presentación. Bueno, también Ayush, amigo marroquí francés, hizo una perfo muy fuerte con un poema de Pessoa, me parece que era. Jorge Reiter y Julieta Lopergo lo hicieron sus partes. Bueno, estaba toda la gente sentada en el piso, bueno, mucha gente. A mí lo que me impresiona es que me parece que el arte puede, sea en el registro que sea, abrir posibilidades a cosas que están ahí y que requieren que se generen como condiciones de posibilidad, ¿no? Porque
da permiso.
Eso, como que diera permisos, ahí está, ¿no? No, pero no de manera paternalista, ¿no? Te permito, no. Habilitando, habilitando. Y haciendo, no, en acto.
Viabiliza.
En acto. Así que bueno, gracias por el recuerdo.
¿Y en qué año fue eso?
Ay, ¿en qué año fue? A ver, creo que fue...
¿Y dónde se hizo?
Esto se hizo en el espacio Casa al Margen. No.
Casa al Margen.
Casa al Margen, ¿no? Vigilancia. Ok, esto fue en el año 2000...
La Casa de Alto.
Sí, en el 2023. No hace tanto, en realidad.
Que quede en el registro.
Sí, en el 2023.
El archivo histórico que estamos hablando. Sí,
claro.
Pero ay,
ay, la electricidad.
Hola. Tía Rosa, viste que vos contaste que uno de los como insultos que te dijeron fue al tarcito un banda,
sí,
¿no? Cuando del tren. Y me quedé pensando que después hiciste una tarcito un banda.
Sí.
Una conversación.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces como que nada, que si podías contar sobre eso, sobre cómo después sí terminaste haciendo algo parecido, y el tenido del altar, porque esto tiene bastante de altar también.
Sí.
Y lo puedes atar con las espiritualidades.
Sí, es que viene de ahí, viene de ahí, exactamente. A mí siempre me interesaron las espiritualidades no católicas. En realidad, la historia es larga, pero la cuento, la hago corta, versión corta. Yo soy hijo de padres ultra izquierdosos y ateos militantes, para los cuales cualquier manifestación espiritual y religiosa era, iba a decir un pecado, parece gracioso, pero era un pecado marxista, leninista. Bueno, entonces cuando en la adolescencia no teníamos manera de, porque además yo nací en el 68, mis padres tenían una gran influencia de esa época, entonces era la revolución sexual, entonces nos hacían bañar todos juntos y no había que tener vergüenza, la vergüenza era burguesa y la diferencia sexual, no sé qué cosa, ya de esa época, todo culpa de mis padres. Entonces no encontrábamos manera de joderlos, y uno en la adolescencia necesita joder un poco a los padres, ¿no? Claro, entonces la manera que encontramos era que nos hicimos bautizar. Y luego tomamos la confirmación. Y me queda.
Y
por supuesto fueron y lloraron todo el tiempo, lloraron, y la gente creía que lloraban de emoción, y en realidad lloraban porque no podían creer que con toda la.
El
fracaso ideológico.
Tu performance,
eso ya era una performance, sí. Es más, tengo una foto donde estoy así como arrodillado, como rezando. No, que es una maravilla. Y mi hermana también se quiere matar hasta el día de hoy. Nos costó cara la rebelión. Pero entonces, pero siempre, siempre mi abuela paterna siempre nos llevaba, cuando nos salían cosas, yo qué sé, dolor de cabeza, no sé qué, unas verrugas, no sé qué, nos llevaba curanderas y curanderos. Y a mí me generaba todo un misterio ese mundo mágico, espiritual, y después cuando vine a Montevideo, una amiga muy querida de mis padres me llevó por primera vez a conocer un terreiro de candomblé, y ahí me puse en contacto con toda una espiritualidad, otra que además, te voy a decir desde cosas obvias, pero no poco importantes, una religiosidad que acogía a las disidencias, estaba llena de gente no heterosexual, y donde además, por ejemplo, dentro del panteón de las deidades hay una deidad que es mitad del año mujer y mitad del año hombre, ¿no? Oshumaré, y que representa el arco iris. Bueno, ahí sí queremos tener otra deidad para la diversidad. Y además representa una espiritualidad que se constituye a punto de partida de la trata esclavista y de la opresión racial y de clase, y que logra sobrevivir como resistencia. Entonces, a mí todo eso siempre me pareció sumamente interesante. Después, en el campo del psicoanálisis, que también se plantea con un ateísmo militante, ¿no? Aunque Lacan tenía serias dudas de que eso fuese tan posible, mucho más acá en el tiempo, Jean Lalouche, un miembro de esta escuela a la que pertenezco, plantea, siguiendo la línea de Michel Foucault, de que en realidad toda subjetividad se produce con una especie de contraescena espiritual, es decir, en relación a alguna espiritualidad, lo sepa o no, ¿no? En el caso de las espiritualidades estudiadas por Foucault, las espiritualidades de las escuelas filosóficas de la antigüedad, ¿no? Entonces ahí me generó, y en el caso de, la, de las espiritualidades contemporáneas, de las subjetividades contemporáneas, bueno, el catolicismo con ese peso hegemónico en Occidente al menos. Pero a mí ahí me generó, yo estaba trabajando la decolonialidad, me generó la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa en Sudamérica, donde coexistimos con otras espiritualidades que no son católicas, que estaban incluso antes de la colonización, y cómo eso nos, nos produce, ¿no? Como, como sujetos, sujetas, este, en términos también de sujetos del inconsciente? Bueno, ahí surge la, la, esta, este interés, este, y además... hay una cosa muy ambigua en las espiritualidades afrodiaspóricas, porque entre lo masculino y lo femenino, primero que es una dualidad no necesariamente tan marcada, segundo que el poder de las deidades femeninas es muy grande, muy fuerte, este, no hay una jerarquía, es, después hay, hay unas... hay efectos de la sincretización, que fue una estrategia subalterna. Entonces, bueno, si el catolicismo nos quiere hacer creer que Oyalá es Dios y yo qué sé, y Oyun la Virgen María, ¿no? Oye, Manya. Este, pero en realidad me, me, siempre me pareció súper interesante. Entonces, en ese sentido, este, también me, me pareció incluir esas otras espiritualidades que nos producen y que... si bien es cierto que intentan localizar algo de lo llamado femenino, muy entre comillas, lo hacen de una manera mucho más móvil y mucho más, más fluida, ¿no? Este, entonces, por ahí. Después en Cohabitaciones, que vos hacías referencia, ¿vale? Este, me pareció interesante incluirlo como, como parte justamente de espiritualidades con las que cohabitamos, ¿no? Porque había también cosas indígenas, este, de amigos y amigas de México, este, y otras, este, otros modos de ser y de existencia con las que cohabitamos. ¿Eh? Ah, sí. Acaba de, perdón, acaba de salir un libro que en México que escribimos con la gente de Orí, que es justamente con colegas de México, este, y de Costa Rica, con quienes escribimos, con quienes investigamos las espiritualidades no católicas, que se llama Nunca Fuimos Católicos.
Este, acaba... aunque hay pruebas que dicen lo contrario.
Ah, aunque hay pruebas que dicen lo contrario, pero bueno.
Mauricio que habla de...
sí, claro.
De indígena, otra de los protestantes.
Exacto.
Y bueno, y, pero que vos introdujiste el concepto de la decolonialidad.
La decolonialidad, claro. La colonialidad espiritual y la decolonialidad espiritual. Porque una cosa que me llamaba mucho la atención en los teóricos decoloniales es que se referían a la decolonialidad del saber, la decolonialidad del poder, no sé qué, pero nadie hablaba de la decolonialidad, o yo, ¿no? Encontraba, nadie hablaba de la colonialidad espiritual, que en realidad la espiritualidad fue la mayor
el arma, vehículo.
El vehículo con el cual se produjo la, la colonización. Este, bueno, después me di cuenta que en realidad muchos teóricos coloniales, este, pertenecieron a la teología de la liberación. Entonces, algo de lo católico ahí, este, se cuela, ¿no? Este, en fin.
No, y en relación a esto que planteabas de, por un lado, la distancia que plantea el psicoanálisis, que es como muy poco cercano, ¿no? Y la tendencia de un acervo nacional, como es este caso, que también a veces resulta un poco lejano y lejana la idea de poder ingresar a él, producir obras que llegue a la altura materialmente por las condiciones que requiere una obra de tener esa pretensión de eternidad que creo que se definió en el 197 años, sí. Es así que el tiempo que tiene que durar materialmente una obra para ser considerada digna de ingresar a un acervo nacional, según los parámetros franceses, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que tu producción, esta en particular, problematiza esa idea volviendo a accesible a personas que no tienen capaz recursos, artistas que no tienen recursos para producir el mármol o para producir un óleo con técnicas que es una colonialidad de clase, ¿no? Y que plantea esa distancia y que me parece que es muy importante esa apertura a los nuevos quehaceres, nuevas formas de producir subjetividad, símbolos, con nuevas materialidades accesibles a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece un desafío para el museo y para las colecciones, y me parece a su vez una apertura a repensar las colecciones, ¿no? Porque tenemos como limitaciones, puntos ciegos, y creo que tu obra abre una posibilidad que es muy inspiradora y que nos ayuda a toda la comunidad, ¿no? No solo los que estamos afuera del museo, sino los que estamos adentro. Entonces eso, esa habilitación de clase a producir me parece como central. Y me gustaría que hablaras de los problemas materiales para producir desde esta propuesta, ¿no?
Muchas gracias. Me venían cantidad de cosas a la cabeza. Una, pensar en esta división que por suerte se ha ido abandonando, pero igual algo subsiste, me parece que vos también apuntás a eso, entre la cultura, la alta cultura y la cultura baja, ¿no? Bueno, el museo supuestamente debería entrar la alta cultura, cuando se decía bellas artes, ¿no? Las bellas artes, en fin. Bueno, todo eso que ya sabemos. Y además, pienso que también muchas estrategias que buscan señalar esa dimensión de clase, lo que por ejemplo, las yeguas del apocalipsis, que estoy con eso en la cabeza porque viene ahora Pancho Casas, lo que buscaron fue hacer intervenir la calle, ¿no? Que en su momento me parece un gesto político súper interesante. El arte también puede ocurrir en la calle, no tiene por qué ocurrir en un museo. Ahora, a mí la calle también me gusta, no solo para el arte, para otras cosas también, pero me mueve más una estrategia hacker. Me gusta más como hackear las situaciones institucionales, territorializadas. Me gusta como encontrar la fuga hackeándolas, es decir, en parte mimetizándome con lo que se supone que discursivamente o factualmente corresponde, objetualmente corresponde, pero que a su vez ahí haya una trampa y sea un presente griego, un caballo, ¿cómo se llamaba?
Troya.
De Troya, no salía, ¿no? Yo cuando hice esta obra pensé que es como un caballito de Troya, ¿no? Se mete como inocentemente en un premio nacional, no sé cuánto, pero ojalá que estalle. Y después lo de la clase, a mí me pasa, acá de vuelta está lo subjetivo, pero como político. Yo he contado muchas veces que mi familia tiene como dos extracciones de clase muy marcadas, ¿no? Por la línea paterna, una extracción mucho más pobre, y por la línea materna, una extracción mucho más burguesa, comerciante, adinerada. Y ese choque de clase, en una familia además muy de izquierda, a mí me marcó muchísimo, porque me hizo tener como muy presente que la lucha de clases existe, pero no solo existe... No solo existe en los sistemas y en relación al trabajo productivo, sino que existe, produce subjetividades. Entonces, cuando no sé qué, venía la abuela Pituca, había que estar de una determinada manera, y cuando venía la abuela pobre, que además era la que yo más quería, se podía estar de otra, ¿no? Y cuando se encontraban las dos, era la
abuela que te llevaba.
Esa era la abuela, no, por supuesto que la otra no, jamás. Aunque curiosamente esa abuela Pituca venía de un origen súper humilde, pero se había casado con mi abuelo, que no era de origen humilde, entonces había como asumido esa performance de clase alta, que además era bastante ridícula, pero quiero decir que a mí me atraviesa eso también subjetivamente, ¿no? Además de que sea una convicción política y algo por lo que me parece interesante lucharme, me atraviesa también en mi subjetividad. Gracias.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Muy bien.
¿Pronto?
Ah, no. Es como... Esto es como cuando te sirven el postre y pensás que terminó.
Bueno, en el tiempo estamos.
Estamos.
Bueno, gracias.
Te doy muy postre y así me voy.
No, perdón.
Como si fueran las 7.